A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
Què tal? Molt bon dia. Com esteu? És diumenge, deixeu-me que us doni la benvinguda al Duros a quatre pessetes, el programa d'economia més escoltat de Catalunya. Segon programa de la temporada i avui parlarem, en primer lloc, d'un tema de gran actualitat, la nova llei concursal. I és que el moment és delicat. Entre pandèmies, volcans, guerres, inflació, doncs les empreses sembla que cada vegada ho tenen més difícil. S'assemblen cada vegada més a Leonardo DiCaprio i al Titanic, que fan tot el que poden per sobreviure, però la pel·lícula de l'actualitat s'ho va posant cada vegada més difícil. I és que la dada és aquesta. El nombre d'empreses amb dificultats ha crescut un 14%. En parlarem del tema amb algú que en sap molt. I ja que ens hi posem a repassar els principals problemes de la nostra economia i de la gent, sobretot de la gent, avui parlarem també d'un altre problema que ja és endèmic a Espanya, l'habitatge, que si ja era difícil accedir a un, sembla que la cosa doncs va pitjor. I és que el preu de les hipoteques va pujant, el preu dels lloguers també. I com solucionem aquest problema? Què fem? Regulem el preu? Posem un topall als lloguers, com ja s'ha intentat? Fins quan continuarem anomenant pis a zulos de 20 metres quadrats pels que ja es paguen fortunes a ciutats com Barcelona o Madrid? En fi, que ens ficarem també a fons al problema de la vivenda i de tot això i més parlarem els propers 58 minuts. També tindrem bones notícies, eh? També tindrem bones notícies, no patiu, i més d'una. Ja ho sou tots? Doncs poseu-vos còmodes, aneu passant i comencem. Benvinguts.
Duros a quatre pessetes.
Y como os decíamos, la cantidad de empresas que tienen dificultades, por desgracia, va aumentando. Ahora se ha aprobado ya una nueva ley para estas empresas en concurso. Vamos a hablar de todo este tema con Enrique Díaz Reborio. Él es letrado de la Administración de Justicia, es director del Departamento de Derecho Concursal e Hipotecario de International Auction Group y también profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Castilla-La Mancha. Enrique Díaz, buenos días, bienvenido al Duros a cuatro pesetas.
Buenos días, Jordi. Muchas gracias por la invitación a participar con vosotros.
Pues gracias a ti por intentar poner un poquito de luz en un tema tan complejo como este. Los datos indican que tras el fin de la moratoria concursal, los concursos de acreedores han crecido un 15,6% y además en pocos días va a entrar en vigor esta nueva ley concursal que recientemente se ha aprobado en el Congreso. Cuéntanos, ¿cuáles van a ser las principales novedades de esta ley, Enrique?
Bueno, la ley no es solo un cambio cosmético de retocar algunos artículos, sino que supone cierto cambio de paradigma que nos impone Europa. La ley se aprueba para transponer una directiva de la Unión Europea en la que se apuesta por soluciones preconcursales de reestructuración de las empresas. Lo que se pretende es que el tejido empresarial sobreviva a las situaciones de crisis económica como la que presumiblemente se nos viene encima en los próximos meses. Y para ello, lo que se pretende, a día de hoy el 95% aproximadamente de las empresas que llegan a la situación de concurso terminan en liquidación, es decir, se venden todos sus bienes, se paga a los acreedores hasta donde llega, los trabajadores van a la calle, y ahora lo que se pretende es cambiar esta filosofía liquidatoria de los concursos por un escenario en el que las empresas puedan llegar a reflotarse total o parcialmente en un periodo previo a su declaración de concurso.
Bueno, ojalá sea así. ¿Lo ves posible, este escenario más optimista o no?
Bueno, es cierto que la ley es muy bien intencionada y es muy posible que al menos al principio choque con el escenario español en el que los empresarios llegan a la situación de concurso de acreedores generalmente muy tarde. La propia directiva de la Unión Europea ya habla de la necesidad de herramientas de alerta temprana que avisen al empresario de una posible insolvencia próxima. Mientras que en los países anglosajones, fundamentalmente en Estados Unidos, el concurso de acreedores, los procedimientos de insolvencia son utilizados como una herramienta para el empresario en situaciones de dificultad. Lo cierto es que en España hacemos como aquella canción de cuando éramos jóvenes, de mereciendo, como gato panza arriba, ¿no?
Sí.
Y el empresario, hasta que no es la última ratio, la última solución posible, intenta eludir el concurso de acreedores. Cuando finalmente se llega al concurso de acreedores, lo cierto es que ya es tarde y la empresa ya no puede hacer frente a la gran cantidad de deudas en las que ha incurrido. Así que es muy posible que las buenas intenciones de la ley se topen con una realidad que es tozuda y que puede que finalmente no vaya a ser la ley tan buena como son sus intenciones.
Uh-huh. Podemos cambiar las leyes, pero por lo que desprendo de tus palabras, Enrique, también se necesitaría cambiar cierta mentalidad o cierto modus operandi instalado en el empresariado español, ¿no? Saber pedir ayuda antes.
Así es. Intentar prever que la situación de insolvencia se nos va a venir encima. Un grandísimo economista como era Keynes decía que el mercado puede mantenerse en una situación difícil mucho más tiempo del que el empresario puede mantenerse solvente. Entonces, a veces las situaciones deberían invitarnos a darnos cuenta de que la insolvencia es inevitable e intentar abordarla antes. Uh-huh. Y en esto la ley sí se queda corta, porque remite a un momento posterior en el que ofrecerá esas herramientas de detección temprana de la insolvencia a los empresarios que a día de hoy la ley no los tiene. La exposición de motivos sí habla de que se pondrán estas herramientas, pero lo cierto es que en España a día de hoy esas herramientas no existen.
¿Va a cambiar también con esta ley el papel de los abogados, el papel del administrador concursal?
Debe cambiar, por una parte, por lo mismo que estamos hablando, la filosofía de los abogados y los administradores concursales en el intento de buscar la venta de unidades productivas, la venta de empresas en conjunto, para que siga funcionando al menos la parte que es eficiente de las empresas. Respecto a lo que es el papel puramente jurídico, también cambiará, por supuesto, porque deberán aplicar el nuevo texto. La ley es una ley francamente amplia, es una reforma, no son 4 o 5 artículos que se han actualizado. Uh-huh. Es una reforma bastante profunda. Pero lo cierto es que no va a cambiar tanto como se preveía en el proyecto inicial. Respecto del proyecto que el Gobierno presentó en el Congreso de los Diputados, la tramitación parlamentaria ha tenido más de 600 enmiendas y el texto que sale finalmente no tiene un cambio tan profundo sobre el papel de abogados y administradores concursales. En el primer proyecto se evitaba que hubiese abogados y administradores concursales en las insolvencias de micropymes. En España el tejido empresarial es el que es. Nosotros tenemos un tejido empresarial de muchas empresas muy pequeñas. Otros países tienen empresas mucho más grandes, por ejemplo, es el supuesto alemán. Así que realmente el proyecto de ley lo que hacía era eliminar al abogado y al administrador concursal de más del 90% de los procesos de insolvencia. Finalmente esto no ha sido así, porque varias de las enmiendas prosperaron y a día de hoy sí tendremos, gracias a Dios, abogado y administrador concursal en todos los procedimientos de insolvencia.
¿Cuál sería la misión de tu grupo, por ejemplo, de International Auction Group? ¿Cómo ayudáis desde IAG a las empresas en concurso o a los profesionales jurídicos vinculados a estos procesos concursales?
Nuestra empresa se dedica fundamentalmente a la gestión de los activos que tienen estas empresas. Lógicamente, por supuesto, hay que ayudar al deudor a afrontar su situación de insolvencia, pero no olvidemos que el procedimiento se llama concurso de acreedores, no de deudores. Es decir, aquí hay una serie de personas que tienen que cobrar, a las que se les debe dinero, y por eso se ha generado una insolvencia. Hay una serie de activos que pueden ser más o menos necesarios para la actividad. Una buena venta de estos activos puede conseguir una mayor cantidad de dinero y con ella una mayor satisfacción de los acreedores. Pero además, en el supuesto en el que consigamos ese escenario de continuidad de la actividad del que estoy hablando, habrá que transmitir o la empresa en su conjunto o algunas de sus unidades productivas. Y es importante que esta transmisión se haga en un proceso que tiene que ser transparente, que tiene que ser concurrente, es decir, que puedan todas las personas interesadas del sector puedan acudir a este tipo de adquisiciones y finalmente tiene que ser por el máximo precio posible, como digo, primero para salvar la empresa y segundo para conseguir la máxima satisfacción posible de los acreedores. Uh-huh. Obviamente un administrador concursal, un abogado, saben mucho de lo suyo, de las leyes, es su labor, es de lo que tienen que saber, pero no tienen por qué conocer el mercado de todos los tipos de bienes, porque puede quebrar una empresa, no sé, siderúrgica, y a la semana siguiente pues una empresa de juguetes y a la semana siguiente claro. En fin, el abogado no puede conocer todos los mercados y por eso se apoyan empresas como la nuestra, que sí son conocedoras del mercado y sí realizan este tipo de transmisiones de activos y de unidades productivas para conseguir el máximo precio posible.
En resumen, que es una ley que quizá pues no llegue todo lo lejos que te hubiera gustado, Enrique, pero demos buenas noticias. Parece ser que las empresas lo tendrán un poquito más fácil para salir de esta situación concursal y los proveedores lo tendrán un poquito más fácil para cobrar, ¿no?
Bueno,
¿O estoy siendo muy optimista?
Eso es, quizás se basa en que es lo que todos queremos que ocurra. Vamos a ver finalmente cuando se vaya aplicando. Lo que sí es importante reflexionar en que la ley española, la ley concursal española, es del año 2003, empezó a aplicarse en el año 2004, es decir, tiene ahora, este año cumple su mayoría de edad, ¿no? Tenemos 18 años de ley concursal y ha tenido 20-tantas reformas durante estos 18 años. Entonces, cada vez que aprobamos una de estas leyes, siempre es bien intencionada, por supuesto, nuestros legisladores, nuestros políticos siempre quieren hacer lo mejor posible, pero lo cierto es que está claro que si todos los años hay que modificarla, pues no estamos tocando la tecla adecuada, ¿no? En algún momento no todo se está haciendo bien. Así que pues, confío en que Jordi podáis invitarme en la próxima reforma de ley concursal, que a lo mejor es antes de lo que nos creemos, y podríamos hacer una evaluación de si realmente esta reforma que entra en vigor en las próximas semanas va a conseguir los objetivos que persigue.
Pues hablaremos contigo, Enrique, de la reforma, de la reforma, de la reforma, de la reforma. Seguro que sí, Enrique Díaz, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Jordi, un saludo.
Hasta pronto, un saludo.
Duros a cuatro pesetas.
Y seguimos en COPE, seguimos en el Duros a cuatro pesetas y dejadme saludar ahora mismo a Jorge Fuset de A Porcentaje, el gabinete jurídico que no cobra si tú no ganas. Jorge, buenos días, bienvenido de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días, Jordi, ¿cómo estamos?
Bueno, pues alucinados por una noticia que hemos leído en prensa y queríamos comentar con vosotros, con los amigos de aporcentaje.com. La noticia es la siguiente, es que la Consejería de Salud de La Rioja va a ofrecer una indemnización de 850.000 euros a una joven que fue intercambiada al nacer por otro bebé. La afectada pedía 3 millones de euros de indemnización. Parece ser que el intercambio fue un error y esta chica pues lo descubrió en el año 2017 por una prueba de ADN que se hizo en el marco de un proceso de divorcio. Y finalmente pues parece que la Consejería de Salud de La Rioja, como decimos, está dispuesta a ofrecer 850.000 euros de indemnización. Hay casos que parecen increíbles, Jorge, pero que son tan reales como la vida misma.
Sí, imaginaros, ¿no? Imaginaos aquí los perjuicios. Realmente son incalculables. En este caso, la demandante, pues la cifra de 3 millones de euros, pues que en realidad, pues te puedes imaginar que no tiene precio ni para la propia afectada, ni para sus padres, ni claro, para nadie, ¿no? Eso es tremendo, es tremendo, el caso es tremendo.
Uh-huh. Y bien, casos de muchos tipos, hay muchísimos. Yo te quería preguntar, Jorge Fuset, tú como responsable de Porcentaje, como experto en el tema, ¿es posible alcanzar un acuerdo con la administración para que nos indemnice? ¿Es más fácil, más difícil de lo que la gente puede pensar?
Es difícil, porque al final todas las consejerías, aunque tengan, en este caso, cuando hablamos de sanidad, tienen su póliza de responsabilidad civil, pero en definitiva tienen unos presupuestos anuales. Claro, se producen muchas más reclamaciones de sanitarias, de negligencias médicas, de las deseadas, muchas más. Por tanto, de alguna manera siempre la administración se va a defender de todos los casos de negligencias médicas, por claro que sea. Sí que es cierto que en algunos casos, bien porque pues clama al cielo, digamos, el caso, bien porque son pruebas irrefutables y que son incontestables, o bien por cualquier otra cuestión de interna, digamos, de esa administración, por presupuesto que tiene en ese momento, lo que sea, hay veces que solo y una vez iniciada una reclamación administrativa de reclamación, por tanto, con abogados en legal forma y tal, te ofrecen un acuerdo cuando efectivamente los servicios de inspección determinan que ha habido esa negligencia, que ha habido ese perjuicio y que consecuencia de esa negligencia ha habido ese perjuicio, es decir, que ha habido una relación causal entre la negligencia producida y el perjuicio producido a la persona.
Claro. Bueno, está claro que entre enfrentarnos a la administración nosotros mismos o hacerlo de la mano de expertos o de abogados, pues eso es la noche y el día. Ese sería el primer consejo para cualquiera que haya sufrido algún tipo de percance, ¿no?
Exactamente. Siempre abogados especializados además en estos temas, porque son realmente temas complejos. Hay que pensar que al final hay todo un corporativismo médico. No son difíciles de probar, tienes que ir con peritajes, tienes que, en definitiva, pues escribir una estrategia de defensa y finalmente se ganan los casos, pero desde luego no es para abogados no especializados.
Claro.
O sea, hay que estar con abogados especializados y ponerse en manos cuanto antes de un abogado especializado.
Bueno, hay muchas preguntas que se nos vienen a la cabeza sobre estos casos, sobre estos percances, estos accidentes que puede sufrir. ¿Cualquier daño ocasionado por la administración es indemnizable?
Bueno, como hemos dicho, si se demuestra efectivamente pues ese requisito de esa falta de diligencia de la administración, y si se demuestra ese perjuicio, y si se demuestra esa relación entre las dos cosas, es decir, entre esa negligencia y ese perjuicio, muchas veces nos consultan casos de lo que pudo haber ocurrido y no ocurrió, ¿no? Hmm. Por ejemplo, hubo un error de medicamento, pero finalmente no le ha pasado nada al paciente, ¿no? En este caso, no hay en derecho español nada que indemnizar, puesto que no se indemniza la probabilidad de lo que pudo ocurrir, sino solo lo que efectivamente ocurrió, ¿no? Por tanto, siempre que se dan esos tres requisitos, debería haber una indemnización. Otra cosa es que la administración se defienda, que la compañía de seguros que hay detrás de la administración se defienda y que finalmente tengamos que ir a los tribunales para acabar defendiendo y que haya una sentencia que realmente determine la justicia del caso de manera definitiva, ¿no?
Claro. Luego, otra pregunta clave, supongo, en cada caso es ¿cómo se calcula, cómo se determina esa indemnización que queremos pedir? Claro, en función de los perjuicios que nos haya causado pues la negligencia médica o la casuística que sea, ¿cómo determinamos lo que vamos a pedir, la cantidad económica que vamos a solicitar?
No hay un baremo para negligencias médicas. La verdad es que tampoco hay un baremo posible para casos como este, porque la verdad es que es realmente un drama humano que tiene de difícil determinación. Existe un baremo para accidentes de tráfico, un baremo legal para accidentes de tráfico, que en caso de negligencias médicas se suele aplicar analógicamente, si acaso un poco al alza, ¿vale? Y que nos van a ayudar a determinar esas indemnizaciones. En el presente caso que estamos hablando de este intercambio de bebés, ni siquiera ese baremo, lógicamente, de accidentes de tráfico, recoge para nada ese todo el perjuicio del alcance de perjuicio, porque además recuerda que en este caso estamos hablando de una persona que además no fue cuidado finalmente con esos padres, llamémosle entre comillas adoptivos, porque no eran los suyos, aunque todo el mundo pensara que fueran los suyos, que no convivió con esos padres además, claro. Que parece que era una familia problemática y que por tanto esa persona tuvo una vida al parecer de sufrimiento y por tanto en este caso pues sí que si se quiere todavía ese perjuicio es mayor y se puede determinar más al alza, ¿no? Por tanto, eso es lo primero que tendríamos que tener en cuenta. Todas esas circunstancias que ha sufrido esa persona, hay cosas que ya son un hecho notorio. El haberte privado de tus padres durante 19 años.
Vamos.
No tiene valor. Hay que reconocer también una subjetividad y la sensibilidad de los jueces en cada momento, pero evidentemente es una indemnización importante. No me parece descabellada en este caso la reclamación de 3 millones de euros y desde luego tampoco me parece mucho el dinero ofrecido por la administración en este caso.
Veremos cómo acaba este caso. Vosotros en A Porcentaje, siempre lo decimos, sois el gabinete jurídico que no cobra si no ganáis. Os hacéis cargo de casos, supongo, muy diversos y solo cobráis si ganáis. Es decir, vuestro cliente en ningún caso tiene que adelantar ningún dinero, pagar ningún gasto. Si no se gana, al cliente le cuesta cero, ¿verdad?
Bueno, digamos que nosotros lo que cubrimos con nuestros servicios fundamentalmente son los honorarios de abogados. Si hay algún tipo de gasto ajeno, sí que lo tiene que abonar el cliente, pero fundamentalmente la partida más grande de cualquier reclamación claro. son las partidas de abogados, que son lo que asumimos nosotros, y efectivamente es así como comentas. Nosotros llevamos casos pues de grandes reclamaciones, pues como puede ser el caso del que estamos comentando, o personas que se quedan parapléjicas por una negligencia médica, o que tienen simplemente lesiones importantes de una intervención quirúrgica con complicaciones, y siempre que podamos demostrar que efectivamente hay una negligencia y un perjuicio reclamable, ahí estamos nosotros y nuestros abogados para reclamar de manera especializada pues cualquier tipo de perjuicio que se haya sufrido y cobrar nuestros honorarios al final del proceso cuando se haya ganado y no antes.
Pues si por desgracia habéis sido víctimas de algún tipo de negligencia, algún accidente y creéis que merecéis una indemnización, poneos en contacto con Aporcentaje. Podéis llamarlos al teléfono 93-342-9731, 93-342-9731, enviarles un WhatsApp a este teléfono móvil, el 645-568808, lo voy a repetir, 645-568808, o si no, entrad en su página web en aporcentaje.com, aporcentaje.com, y allí seguro que os informan de todo. Pues Jorge Fuset, seguiremos hablando de estos casos que, por desgracia, hay miles cada semana, de estas indemnizaciones que conseguís en Aporcentaje, y seguimos en contacto.
Muchísimas gracias, Jordi, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Jorge Fuset, de Aporcentaje. Gracias.
¿Su pareja ha fallecido y no le pagan la póliza de vida? ¿Cree que tiene derecho a pedir una indemnización, pero el coste de un proceso judicial es muy caro para usted? Aporcentaje.com lleva 25 años ganando casos y solo cobra si usted gana. Si tiene un problema con seguros de vida, negligencias médicas o un accidente, contacte con nosotros por teléfono 933-429-731 o bien por WhatsApp 645-568-808. Aporcentaje, abogados especialistas en reclamaciones. A COPE Cataluña y Andorra, duros a cuatro pesetas.
I seguim el Duros a quatre pessetes i jo crec que tots, qui més qui menys, estem enganxats a alguna sèrie d'aquestes que fan a les plataformes, que avui en dia n'hi ha tantes, i el que jo els hi vull dir a aquestes plataformes és per què no han fet encara una sèrie amb un heroi de debò, algú que busca pis. Que això sí que és un heroi autèntic, algú que s'ha d'enfrontar a perills de tot tipus. Ja fa uns mesos vam entrevistar el Joan Carles Codina per parlar d'una polèmica derivada de la normativa que posava topalls al lloguer en certes zones. Ara sabem que els preus dels lloguers no han parat de pujar i volem tornar a parlar amb el Joan Carles Codina. Ell és soci d'Escoda Codina Advocats i expert en temes immobiliaris. Joan Carles, bon dia, benvinguts al Duros a quatre pessetes.
Molt bon dia.
Escolta, tu la sèrie aquesta d'un superheroi, que, perquè s'ha de ser superheroi, que busca pis, també la veuries, oi?
M'ha semblat fantàstic, sí, m'ha semblat fantàstic, perquè està molt a prop de la realitat actualment.
És una situació difícil. Bé, les dades parlen per si mateixes, cada vegada la gent s'independitza més tard. No sé si aquesta normativa que intentava doncs, posar un topall al preu dels lloguers ha servit per alguna cosa, ha baixat els preus o tots estem veient que no?
Bueno, al final la realitat és tossuda i nosaltres podem explicar-ho com vulguem, però la realitat és que els preus estan pujant, l'oferta està disminuint i, per tant, això vol dir que la llei ha fracassat estrepitosament. Aquesta voluntat de regular els preus ja es veia, i ho han dit en el programa i ho han dit molts experts, que això no funcionaria. De fet, fa gràcia que copien un model que ja no funcionava. Això es va posar en pràctica realment i no va funcionar. S'ha de dir que el problema no només és la llei, vull dir que, perquè hem de pensar que això també està passant a altres llocs d'Espanya, on no hi ha aquesta llei que topa els preus, tot i que saps que és una llei que volen acabar imposant, no? Que és una de les propostes d'aquesta llei de Podemos, no? Però també en aquests llocs on no hi ha aquesta llei també el preu està pujant. Per mi, realment, la problema de fondo, i és que no hi ha un marc jurídic que doni seguretat i que incentivi doncs, que aquesta oferta augmenti. Perquè el que està clar, que el que estem experimentant és que el preu puja perquè hi ha molta més demanda que oferta. Hem de pensar, mira, a Catalunya mateix, Barcelona, Després ha pujat un 18, del 18 al 20% i l'oferta ha baixat un 59%. A Madrid ha pujat un 17% i l'oferta ha baixat un 42%. I la mitja a tot Espanya, de la reducció d'aquesta oferta és un 37%. No? Que això ens hauria de fer pensar que està clar que primer el promotor no té incentius per promocionar vivenda de lloguer i els propietaris estan retirant aquestes vivendes de lloguer, o bé perquè les destinen a la venda, o bé perquè senzillament prefereixen tenir les buides abans que tinguin el lloguer. Uh-huh. I això és degut a que a Espanya, quan tu llogues una vivenda, si l'inquilino no et paga, aquesta situació se pot agarrar més d'un any tranquil·lament. Que això no anima gaire a posar la teva vivenda en lloguer. Hem de pensar, a vegades pensem, ostres, som un país de grans propietaris, no. O sigui, la major part del parc de lloguer és de petits propietaris. Se vas tenir un pis que serveix de complement de la seva pensió o dos pisos, i per tant, ostres, aquesta situació genera molta intranquilitat per moltes famílies també, no?
Falta d'oferta, és l'SOS que estàs llançant, Joan Carles. A vegades podem parlar de quin és el problema del mercat immobiliari, que si pugen els tipus d'interès, però bé, tu assenyales això, la falta d'oferta, que seria el problema principal al qual hauríem de combatre, intentar no sé com que hi hagi més pisos de lloguer al mercat?
Caldria, o sigui, jo crec que l'administració no ha fet la seva feina. I l'administració no vol dir que hagi d'assumir aquesta creació massiva d'oferta perquè té un cost no elevat i tampoc sigui la seva feina, però sí que hauria, per una banda, promocionar una oferta pública per a aquelles famílies més desfavorides i, per altra banda, crear les condicions adequades que permetin que la iniciativa privada s'hi posi a promocionar. I això ho hem dit moltes vegades al programa. Cal una reforma de l'IVA que faci que el promotor que faci BNB pugui recuperar el 100% aquest IVA que li costa fer una vivenda en lloguer. Això ja seria un incentiu important i poderós.
Has parlat també...
Digue'm.
Perdona. Digue'm, Joan Carles, perquè, sí.
Ara, en aquest moment concret, la demanda està augmentant perquè hi ha més població que necessita aquesta vivenda per anar a viure, però també hem de pensar que els estudiants han tornat a fer classes presencials, per tant, torna a venir la demanda d'estudiants per pisos de lloguer, el turisme ha tornat, hem de pensar que el teletreball també pràcticament ha desaparegut i hi ha molts treballadors que també necessiten aquesta vivenda de lloguer, i a més, en la situació actual, que la inflació està fent que pugin els tipus d'interès, això provocarà que hi hagi menys famílies que puguin accedir al mercat de compra de la vivenda. I també aquesta demanda es desplaçarà a la vivenda de lloguer.
Un altre problema que també has mencionat, Joan Carles, i que està copsant molts titulars periodístics a ciutats com Barcelona o Madrid, és el problema de l'ocupació. Aquesta sensació que tenen molts propietaris de que si tu te'n vas d'estiu, de cap de setmana, i t'ocupen la casa, et trobes en una situació d'indefensió total.
Efectivament. Està sent un problema, a més, a Catalunya és dels llocs d'Espanya que potser... que hi ha hagut, com degut a la normativa que hi ha hagut com un efecte crida, no? Uh-huh. I fa que molts municipis, doncs també ja, siguin del color que sigui, també hi ha aquest fenomen com una gran problemàtica, no? El que no pot ser, jo crec que en ple segle XXI sigui tan difícil poder accedir a una vivenda. Caldria un pacte d'estat seriós en el qual, doncs, si hi hagués aquesta promoció massiva, bé sigui iniciativa privada, una barreja d'iniciativa privada i iniciativa pública, perquè pensa una cosa, estem tenint una situació de relloguers igual o superior a la que hi havia a la postguerra.
Wow.
I no és la situació econòmica que tenim. Aleshores, clar, és un tema molt seriós. Hauria, els polítics haurien de ser una mica i el govern més responsable de deixar de banda anunciar doncs, amb molt de soroll grans reformes normatives que al final el que falta són recursos de l'administració de justícia. Potser caldria crear un tribunal especial que atengués els desnonaments perquè fossin més ràpids. Perquè això funcionés, caldria que un desnonament en un mes es pogués fer. Et deixem de pagar, tu fas la demanda, i que en un mes el jutjat, el tribunal, pogués resoldre aquest desnonament. Això donaria seguretat.
Uh-huh. Agilitzar els desnonaments. El Joan Carles apunta a crear un tribunal específic per aquest tema. Bé, la cosa està difícil, està complicada, i ens encantaria poder donar bones notícies, però vaja, sembla que amb la pujada dels tipus d'interès, que la senyora Christine Lagarde fa poc va dir que el Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès i ho continuarà fent en un futur no molt llunyà, doncs encara ho complicarà tot una mica més, no?
Totalment. Si entrem en un període en el que veurem que aquest parc de Venezuela que està reduït, pues, veurem com es van pujar els preus i veurem al mateix temps com farà que aquesta demanda que aniria a la compra es passarà cap a lloguer. Això també, molt probablement, veiem que a mig plaç veurem com els preus de la vivenda de venda baixarà, perquè, clar, hi ha més oferta que no es pot atendre. I que aquí caldria una mesura, jo penso, del govern que fos ràpida i urgent, perquè, clar, la vivenda es considera un bé de primera necessitat. És on desenvolupem la nostra vida, és on una família desenvolupa, pues, la seva vida, no? I això no podem deixar d'atendre.
Sí, el que està clar és que aquí a casa nostra alguna cosa hem de fer molt malament, perquè és cert que accedir a una vivenda és difícil a tot arreu, però veiem xifres de països europeus i les coses no estan tan malament. Veiem la mitjana d'edat en la que els joves catalans i espanyols doncs deixen casa als seus pares i és elevadíssima en comparació amb altres països del nostre voltant. Estem fent les coses o malament o molt malament, no, Joan Carles?
Fa temps. Pensa que aquests països que tu assenyales, Europa, ja fa temps que van crear un parc públic i privat de lloguer important. Té una gran reserva de pisos, de vivendes en lloguer. Aquí no. Això no existeix. Clar, hem parlat moltes vegades de Barcelona, per exemple. No? Barcelona té uns 185 solars a la ciutat que podria promoure vivenda i em sembla que ha sigut ara que ha anunciat que farà una promoció importantíssima i ja portem molts anys així. Que el problema hi és, no? Uh-huh. Està clar que s'està fent mal fet, no? Però ho tenim amb les dades, no? I és el que tu deies. No hauria de ser, però avui aquí busqui una vivenda, doncs també és un heroí. Perquè el fet que hi hagi, per exemple, el topall de preus fa que en els jocs on està el topall de preus es retira l'oferta. Per tant, aquella demanda que està en aquestes zones es desplaça a les zones no regulades. I l'efecte que té és que augmentin els preus.
Doncs està clar que... Fèiem broma al principi de l'entrevista d'una sèrie d'un autèntic heroi, que és el jove, o no tan jove, que surt al mercat a buscar pis, i sembla que no venen temps millors pel que fa a aquest tema. Continuarà sent difícil, molt difícil, trobar pis, especialment a les grans ciutats.
Efectivament.
Doncs Joan Carles Codina, segur que continuarem parlant sobre el mercat immobiliari, sobre el lloguer, sobre la compra-venda de pisos, de soci d'Escoda Codina Advocats, expert en temes immobiliaris. Moltes gràcies per atendre els micròfons a Duros a Quatre Pessetes.
Moltes gràcies, bon dia.
Duros a Quatre Pessetes.
Y al Duros a Cuatro Pesetas de hoy vamos a dar la bienvenida a grandes amigos de este programa, a Carmen Pala de Vitalias. Carmen, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Dejando que os cuente qué es Vitalias, Vitalias forma parte de un grupo empresarial con más de 30 años de experiencia dando servicio al sector de la tercera edad. Son expertos en rentas vitalicias. Es un método que permite que las personas mayores pues sigan viviendo en su casa y a la vez incrementen sus ingresos. Carmen, ¿lo he explicado bien?
Muy bien.
Tú lo vas a explicar mucho mejor. ¿Qué producto ofrece Vitalias?
Mira, Vitalias ofrece varios productos. Siempre productos a través de la vivienda. Uh-huh. O sea, salidas económicas a través de la vivienda. Entonces, en primer lugar tendríamos nuestro producto más interesante e importante para nosotros, que es la nuda propiedad, la venta de la nuda propiedad con reserva de usufructo. Y se puede hacer de dos maneras. Se puede convertir en renta vitalicia, que son pagos mensuales de por vida, o se puede hacer de un solo pago.
Vale.
¿De acuerdo? El pago de la venta de la nuda propiedad con un solo pago.
Es decir, yo vendo mi casa, pero sigo viviendo en ella.
Efectivamente.
Y así será hasta el día que fallezca.
Efectivamente. Y además es muy interesante porque la gente mayor cambiar de piso es un daltabash, ¿no?
Sí, 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 sí.
En cambio, de esta manera, pues es muy cómodo para ellos. Siguen viviendo en su casa, dejan de pagar una serie de gastos que estaban pagando, como por ejemplo el IBI, que para ellos es un gasto muy importante cuando les toca pagarlo, que normalmente está dividido en tres cuotas. Dejan de pagar las posibles derramas del edificio y dejan de pagar el seguro continente.
Que es que no, entre todo es
dinero,
Claro, no solo el dinero que te entra, sino también el que ya no te sale.
Efectivamente. Uh-huh.
Y decías que hay dos posibilidades, sí, o recibir el montante de golpe,
efectivamente,
o mes a mes
de por vida. Uh-huh. ¿Vale? Normalmente hacemos una entradita de dinero, 10, 15, 20, 30 mil euros, y una cuota mensual de por vida. Depende del valor de vivienda. O sea, esa entrada, por supuesto, puede ser mucho más grande dependiendo del valor de esa vivienda. Luego tendríamos otro producto, que es la vivienda inversa. La vivienda inversa es un producto que lo que haces es también vivir en tu casa de por vida, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero lo que te quedas es de inquilino, pero no pagas alquiler, ¿de acuerdo? Se te paga un dinero de golpe, importante, y se queda reservada una bolsa de alquiler. Esa bolsa de alquiler se marca un importe de alquiler y se va restando cada mes a mes de la bolsa ese importe que se ha marcado, uh-huh. ¿De acuerdo? También sigues viviendo en tu casa y sigas también igual que la renta vitalicia, dejas de pagar lo mismo. Derramas extraordinarias, IBI y Seguro Continente.
Uh-huh. ¿Cuándo se recomienda? ¿Cuándo es posible realizar este tipo de operaciones?
¿Sabes lo que pasa? Que nosotros somos muy... con estos temas miramos mucho cada persona, cada casuística, cada persona es un mundo. Entonces miramos de encauzarle el mejor producto para cada familia, ¿de acuerdo? O sea, a veces es mucho mejor la renta vitalicia. A veces es mucho mejor la venta de la nuda propiedad y a veces es mucho mejor la vivienda inversa, por lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer es el estudio, mirarlo bien y también cotejarlo con la familia, porque a veces los hijos dicen, oye, a mí me interesa más este producto o este otro, ¿vale?
Claro, está claro que hay diferentes productos en el mercado para rentabilizar una vivienda quedándose uno en su propia casa. Vosotros seguro que ayudáis a elegir cuál de todos estos, sí, porque a veces, claro, la gente pues no somos expertos en estos temas. Vosotros dais toda la información, ayudáis a elegir pues qué producto es mejor en función de cada caso, ¿no?
Claro, claro. Cada caso, miraremos muy detenidamente cada caso, todas las características de cada caso y miraremos el producto que más les encauce. De todas maneras, también estaríamos hablando que hay otro producto que es la hipoteca inversa, uh-huh. Un producto que ahora está muy, muy en auge, muy de moda. Es un producto que es una hipoteca, como ella misma dice, a la inversa, que tú no estás pagando una hipoteca a entidad bancaria o a entidad aseguradora, sino que ellos están pagando a ti una cuota mensual de por vida. Bueno, no es de por vida, pero bueno, es más o menos de por vida porque se marca unos años inverosímiles de llegar, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que pasa es que sí que es verdad que la familia tendrá una deuda que pagar el día de la defunción de esa persona mayor o si es un matrimonio en caso de los dos, ¿no? Uh-huh.
Nos has hablado de diferentes productos. ¿Cómo resumiríamos las ventajas de los servicios que ofrecéis en Vitalias?
Bueno, para mí la ventaja número uno es quedarte en casa.
Claro.
Para mí, uh-huh. Es indispensable. Para todos mis clientes, para ellos es indispensable quedarse en casa. Por eso hacen este tipo de productos. Si su idea fuera vender su piso y irse a otra casa, ya ni lo piensan. Lo que pasa es que es verdad que hay mucha gente mayor que no sabe que existe este tipo de productos. Y están en ese momento con un problema económico importante,
claro.
Porque hay muchísima gente mayor ahora con un problema económico muy importante.
Que no están las pensiones en este país para tirar cohetes.
Las pensiones y la inflación tan bestia, sí, que estamos teniendo, que ahora es que cada vez que vas al súper, según me comentan estas señoras, y según veo yo también, naturalmente, la leche está más cara, la carne está más cara, la fruta está más cara, claro, es un problemón, porque ellos cobran una pensión bajita.
Claro.
Y con esa pensión tienen que pagar todos los gastos que tienen, la luz, el agua, el gas, la comida, etcétera.
Pero si tienes un piso de propiedad, pues a lo mejor alguno de estos productos que os ofrece Vitalias, pues os puede ayudar a llegar mucho mejor a fin de mes, siguiendo viviendo siempre en vuestra casa.
Sí, y con la seguridad que siempre te pagarán esa cuota mensual, ¿eh? ¿Vale? Porque sí es verdad que en el contrato de renta vitalicia o en cualquiera de los contratos existe una cláusula resolutoria que dice que al tercer mes de impago se resolvería este contrato. Por tanto, puedes estar tranquilo y seguro de que esta cuota la cobrarás de por vida, ¿eh? Uh-huh.
Clientes, seguro que tenéis muchos, satisfechos,
muchos. Sí,
todos.
Muchos.
Alguna vez tenemos que conocer alguno, Carmen.
Sí, hombre, algún día traeremos algún
que
cliente.
Que nos cuenten alguna experiencia.
Sí. No, es que es más, nosotros tenemos clientes que nos nos dicen, es que estoy tan contenta que me gustaría, si quieres, yo ayudo a gente mayor que les pueda, si les puedo ayudar a, en lo que sea, que porque yo estoy súper, es que me ha cambiado la vida. Mucha gente le cambia la vida realmente, ¿eh?
Sí, sí, no es exagerado decirlo, no es exagerado. Que te cambia la vida.
Hombre, es que,
pues
es
tú sigues viviendo en tu piso, sigues con tu día a día igual, pero ves unos ingresos extra importantes.
Claro, tú piensas que una persona que está cobrando 800 euros, ponerte a cobrar de repente 1000 euros más, 1800, y encima dejar de pagar una serie de gastos, oye, claro, te cambia la vida real.
No exageras para nada, te cambia la vida totalmente.
Exacto, y pongo un precio medio, porque hay gente que está cobrando 2000 euros y hay gente que está cobrando 800, ¿no?
Claro, en función del valor de
la vivienda.
Y tu edad.
Y la edad.
Uh-huh. Pues Carmen, muchísimas gracias por explicarnos los productos y las ofertas que tenéis en Vitalias y de qué manera, lo has dicho tú y lo corroboro, le cambiáis la vida a mejor a mucha gente.
Muchas gracias a ti.
Seguiremos hablando con Vitalias, seguiremos hablando de estas soluciones, pero a lo mejor alguien nos está escuchando y dice, hey, pues a mí esto me interesa para mí o para mis padres o para algún conocido. Pues si os queréis poner en contacto con Vitalias, tomad nota. Teléfono 93-218-2654. 93-218-2654. O entráis en su página web vitalias.com, Vitalias con dos T, vitalias.com. Carmen Pala, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
I no tenim més temps, aquí acaba el Duros a 4 pessetes aquesta setmana. Un programa en el que ha passat de tot. Hem al·lucinat amb el cas que ens han presentat els amics de Porcentaje, una noia que va ser canviada al néixer i a la que ara se li ofereix una indemnització de 850.000 euros. Hem conegut més a fons les propostes de Vitalias, dirigides especialment a gent gran amb pisos en propietat, perquè puguin viure doncs bastant millor. I abans de marxar, doncs deixeu-me repartir abraçades, especialment moltes a tots aquells que estigueu enmig d'aquesta boja aventura que és trobar pis, ja sigui de lloguer, ja sigui de compra. Molta sort i molta força des d'aquí, que pel que hem sentit al programa d'avui la necessitareu. I també abraçada a tots els empresaris que escolten el programa. Avui hem parlat també de la nova llei concursal que intentarà posar-vos les coses una miqueta més fàcils, tant de bo sigui així. I de tot això, doncs hem parlat amb advocats, amb experts de tot tipus, però escolteu, si em pregunteu a mi, jo tinc la solució a tots aquests problemes. I és molt fàcil, és molt senzill. Només cal ser ric. I així s'acaba amb tots els problemes, oi? O potser no. Potser tindrem uns altres que ara ni sospitem. Sigueu rics o no, us espero la setmana que ve, aquí, a COPE, amb un altre Duros a 4 pessetes. Bona setmana.
Si yo fuera rico, allá llegaba, 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 bom. Todo el día, bini, bini, bom. Si yo fuera un ricachón,